Muy buenos días. 9:07 de este viernes 13 de noviembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Hoy día acompañado por el excelentísimo señor licenciado. ¿Cómo le va, don Gonzalo?
Muy bien acompañado.
Tremendamente. Es que lo que pasa es que el doctor me retó el otro día porque hacía menciones al saludo muy cariñoso. Parece que estamos viviendo una época donde el cariño ya no se valora.
Correcto, el doctor, ¿qué te dijo?
No, me dijo que era como muy salamero. Así que ahora soy mucho más frío. Seco. Oye, los futuros de la S&P, el Dow Jones arriba. Tres canales de televisión de Estados Unidos ya dieron por ganador a Biden en Arizona. Entonces parece ser que ya la polémica esta de la elección está empezando a caer atrás. Ayer China felicitó a Biden y Kamala Harris oficialmente, transformándose quizás en uno de los últimos países grandotes que quedaban por hacerlo. Además, el Papa llamó a Joe Biden, como que ya el mundo de alguna manera se empieza a hacer a trabajar con Biden como presidente electo de Estados Unidos, ¿eh? A pesar de que todavía quedan algunas varias disputas legales impuestas por Donald Trump en algunos de los estados. Georgia empezó a recontar. Van a recontar todos los votos, ¿ah? ¿Te imaginas lo que es eso? Te llama alguien del CERVEL en Chile y te dice, señor Restini, lo vamos a llamar a usted para que venga a contar todos los votos del país de nuevo. ¿Ah?
Porque Georgia, vuelva.
Está bien. Oye, los mercados en Europa, resultados mixtos. La verdad que nada muy, muy llamativo, pero...
Tranquilo, ¿no?
Sí, Inglaterra cayendo 0.5%, Francia arriba 0.3%, Alemania arriba 0.15%, el Eurostock 50 arriba 0.2%, o sea, bastante mixto. Y Asia cerró con números negativos, nada demasiado turbulento, hay algunos índices, pero Shanghái cerró con 0.86% negativo, ¿eh? Así que tampoco nada demasiado llamativo, ¿eh? ¿Cómo está, señor licenciado?
Sí. Bien, ¿y usted?
Bueno, esta semana fue salieron, una semana dura.
Espérate, sí, ya una semana ya no que antes, pero antes de ir a esas cosas, salió un resultado de Disney.
Sí, primera pérdida.
Bueno, resultado. Pero mejor de lo esperado. Voy a ver.
Pero igual es duro lo que. O sea, a mí me llamó la atención cuando vi el titular ayer. Primera vez en 40 años que Disney reporta pérdida. Increíble, ¿eh? Imagínate lo bien que le ha ido a la compañía.
La compañía del ratón está 4.4% arriba, por lo tanto mejor de lo esperado, y reportó lo más increíble, 73 millones de suscriptores pagados en el servicio Disney Plus.
El 17 de noviembre, es decir, el lunes, llega, entiendo, a nuestro país, ¿no? ¿20? El martes, perdón. El martes 17 llega... Ay, ¿qué sabe usted de Moncho tan claramente cuando...
Moncho
es...
sabe todo.
Llega todo. Disney Plus, el nuevo servicio a nuestro país. Te va a poder
con suscribir. Mulan.
No, oye, con toda la parrilla Disney, porque no es solo Mulan, digo. ¿Ah?
Pero Mulan es el estreno.
Oye, hay una...
perdón. Pírese, no está hablando mucho usted hoy día. No me deja hablar. No me deja meter baza.
Mira, el doctor me retó por saludar cariñosamente, ahora el licenciado me reta por hablar. Ya, bueno, me voy a quedar callado.
No, está bien. Pero déjame hacerte un par de comentarios, Bully, que sea. A ver. Para que se justifique la metida por el MIT. Oye, la acción de Disney, estaba mirando, llegó a máximos como de $150, a ver, $153, y se fue a 79 cuando partió el tema del COVID, 79. Mira. Y ahora está de vuelta en 135, y de hecho estaría abriendo con esta noticia a 141.5 de nuevo. O sea, está casi a los niveles pre-COVID, niveles pre-COVID y casi niveles máximos. Importante consignarlo, porque igual tiene mucho parque cerrado, pero como que está tendiendo a cambiar su modelo de negocio por un modelo más, ahorita que está tan de moda, más SaaS, ¿no es cierto? Modelo por suscripción en lugar de transaccional, que es interesante, y creo que tiene hartos activos ahí Disney como para que le vaya bien. De hecho, ¿tú sabes dónde tenía más plata Steve Jobs? Yo me imagino que su foundation o su viuda o lo que lo haya sucedido tenía más plata metida en Disney que en Apple.
Mira, Emerson Collective se llama la
¿cómo sabes tú? ¿Sabes más que Moncho?
No, el family office de la viuda.
¿Te ha invertido en algún proyecto, no?
Sí, por supuesto. Tengo algunos amigos ahí trabajando. Oye, bueno, Disney con resultados...
Disney y Cisco también.
Mejores a lo esperado, sí. Ahí viene a todo esto una fiebre de IPOs. Se supone que está proyectado que DoorDash, que es un servicio como de entrega de comida a domicilio, Roblox, que es una compañía tecnológica, Wish, que es como un
e-commerce.
Claro, un e-commerce. Y Airbnb, todos están... proyectados que se abran a bolsa antes del cierre del año, o sea, en este mes y medio que queda antes del cierre del año, así que...
No les vaya a pasar lo mismo que Ant Group, que no, casi no lo hemos comentado.
No, comentémoslo, pero... es que eso es lo que te iba a decir antes cuando me cortaste, me paraste en seco.
Perdona.
Hoy día se supo, bueno, reporta el Wall Street Journal, no sé si se supo en realidad, el Wall Street Journal lo dice, que el propio Xi Jinping habría sido el que paró el IPO. Después de que se enojó porque Jack Ma, en un discurso el 24 de octubre, habría hecho unas críticas al sistema de regulación en China, ni siquiera unas críticas directas. Y como son las cosas en China, para los que todavía creen que esto es un país de libertad de expresión, aquí tienen un ejemplo de que no lo es. Xi Jinping dijo, sí, que están criticando, se para el IPO. Y listo, y se paró. Y parece
en el fondo es como un choque entre las dos personas más poderosas de China.
Jack. Tú dices que Jack Ma, mira, te perdimos.
¿Quién ganó?
Ahí volviste.
El poder político versus el poder económico, ¿no?
Yo te diría que el poder económico y político en China están bastante concentrados en la figura de...
No, sí, pero sin lugar a duda el empresario más importante en China es Jack Ma, entonces tiene que haber bajado la cabeza nomás, pues me llegó Xi Jinping. Tú sabes que en China hay varios casos de funcionarios que caen en desgracia, y es una cosa tremenda, o sea, lo meten preso, lo acusan de corrupción.
De loco.
Chao.
Oye, en esa misma línea...
Oshilai, creo que se llama el caso más famoso de un tipo que era el número 2, parece que era.
Hay un libro que me leí hace algún año, un par de años, y se lo recomendé a mi papá y le encantó todo esto, que no habla sobre China, pero habla sobre Rusia. Que tiene muchas similitudes con lo que está pasando hoy día.
Bueno, todos los regímenes.
Y que habla sobre la caída en desgracia de alguien que fue el inversionista extranjero más importante de Rusia en los años 90 y que participó de toda la apertura de las compañías...
Petrolera,
efectivamente.
¿Cómo se llama este gallo? Jodorowsky.
No me acuerdo el nombre de él, pero el libro se llama Red Notice y es muy bueno, se lo recomiendo. Y te habla de cómo en el minuto que se le cruza a don Vladimir por delante... Se acaba su tranquilidad y empieza una persecución increíble. Increíble.
Oye, a propósito de chino, está el negocio de los chinos con CGE, ¿no?
Sí.
Que lo mandaste tú en la mañana. ¿Cómo es eso?
La misma compañía gigante china que el año pasado lo tuvimos dentro de la lista final de los premios de la corbata Brooks Brothers en aquella época de nuestro programa, que compró Chilquinta el año pasado por más de 2.000 millones de dólares, hoy día anuncia que suscribió un acuerdo para comprar CGE a Naturgy Inversiones Internacionales, que es ¿te acuerdas tú que esta es la compañía española que había comprado al grupo de la familia Marín hace algunos años?
Pocos años, no tantos años.
Y Naturgy habría suscrito un acuerdo con State Grid International, que es la compañía china, para vender cerca de la totalidad de las acciones de CGE. El precio que se anuncia es de 2.570 millones de euros, que equivalen a unos 3.000 millones de dólares. Así que una transacción grandota. Probablemente vamos a estar conociendo más detalles durante el día de esto que se acaba de anunciar en un hecho esencial hace poquito rato.
Comienzan a llegar los chinos. Oye, dos temas antes de ir al invitado. Toda la polémica de Felices Forrados, que nosotros no hemos tampoco conversado. Hubo cambio de fondo ayer.
¿Qué ya significa mucho, hubo, ¿no? Cambio de fondo?
Anunciaron...
¿Hubo fondo, recomendación de cambio?
Recomendación de cambio de fondo hacia la... Esto significa que en las últimas...
Un poquito tarde la recomendación.
Entre lunes de... No esta semana, de la anterior... Hicieron una recomendación lunes, viernes y viernes. Es muy difícil así, ¿no?
No hay el espíritu. Ha hecho ruido la columna, una columna publicada por Salvador Palma en el diario, en La Tercera, en la sección Pulso. Donde él alerta, que lo comentamos con el doctor el otro día, pero en el PM, así que quizás vale la pena volver a mencionarlo, pero Salvador Palma escribe una columna donde dice que hay que tener cuidado con cómo uno evalúa los resultados, porque las AFP por regulación, cuando uno pone la orden para cambiarse de fondo, tiene 4 días para realizarlo. Entonces, en esos 4 días pueden pasar muchas cosas y, por ende, es de alguna manera impreciso evaluar los resultados de estos cambios solamente el día del anuncio de cambio, digamos, ¿eh? Es decir, si usted pone hoy día una orden de cambio de fondo, se podría concretar hasta en 4 días. Y probablemente no se va a concretar hoy día. ¿Eh?
Se concreta en 3 o 4 días, entiendo yo.
Claro.
Mínimo 3. Entonces, en el fondo, tú tienes que sacar los retornos T+4. O sea, yo doy la orden hoy día y en realidad la venta de los activos la voy a hacer a los precios de 4 días más. Y por lo tanto habría que ajustar ese, eso es el argumento, ajustar ese cambio. Y como han habido 20 cambios en el último año, creo que es el número, no lo certifico, en el fondo las diferencias son súper relevantes porque todos los cambios se dan 4 días después de cuando sea la recomendación de cambio de fondo. O sea, en el fondo, démosle con el fondo. Cuando se dio ayer la orden de cambio, y esto se va a implementar, si usted aprieta el botón, apenas le llega la recomendación, el día, no hoy día, ni el lunes, ni el martes, sino el miércoles, entiendo yo que sería el día del cambio. Entonces, al hacer esos ajustes, en el fondo la columna dice que los resultados son sideralmente distintos. Yo fíjate que tengo una solución súper... bueno, obviamente Feliz y Forrado contestó que no, que estaba mal, que lo estaban persiguiendo, que los poderes fácticos, no sé qué. Yo encuentro que tiene una solución muy sencilla, fíjate.
A ver, la solución, viene el roble de tambores, Moncho,
la solución para tanto para efecto de la gente Feliz y Forrado, como para el público en general, lo más sencillo sería aquí contratar una auditoría de una auditora reconocida importante, como Price, por ejemplo.
Como Pricewaterhouse, por ejemplo.
Como Price, bueno. O algún competidor de Price, que no los vamos a nombrar en esta ocasión.
No sé si son tan buenos como Price.
Pero... No sé si son tan buenos. Que haga la pega y defina, súper simple. Sí, en el fondo, y que lo haga por camada. Que fija la camada del primer semestre del año tanto. Porque en el fondo lo que hay que ver es que uno entra a este esquema de recomendaciones en algún punto del tiempo, entonces agarra todos los cambios a partir de ese momento. Entonces habría que hacer el análisis por camada, los que entraron en tal mes o tal trimestre del año tanto, de ahí en adelante, y ver qué pasa, súper simple. Y si Feliz y Forrado tiene razón, fantástico, no hay ningún drama. Y si no tiene razón, es importante saberlo.
Oye, y para cerrar esta...
¿Te parece una buena idea?
Me parece interesante idea, señor licenciado. Como todo lo que usted dice, que yo siempre escucho con atención. Oye, para cerrar esta editorial, antes de ir con nuestro invitado, que tenemos a Pablo Terrazas de Corfo en línea, pero antes de ir con Pablo, solamente un comentario. A mí, yo realmente estoy impactado de la liviandad con que algunos senadores de la República se refieren a temas bien relevantes. El señor Urresti, o de Urresti, que además de ser senador, es presidente de la Comisión de Constitución, entiendo yo, del Senado. Ayer acusa a la AFP en otro medio de ser una estafa piramidal. Y bueno, primero es curioso la acusación, fue en este mismo medio, perdón, no en otro medio, en este mismo medio, en Radio Duna, Radio Duna, en Duna en Punto, una estafa piramidal. Primero, curioso, viniendo de alguien que, según lo que se reportó en prensa hace algunos meses, tiene más de 200 millones de pesos en APB.
300 y tanto.
No, 210, dice el que...
Yo vi un reporte que era...
Bueno, quizás haya aumentado, puede ser.
Claro.
Sí, yo estoy viendo un artículo de un portal web que dice 210. Pero además de eso, es curioso por el nivel de desinformación que tiene. Porque si hay algo que las AFP no son, porque pueden ser muchas cosas y uno las puede criticar, pero la AFP se basa en el hecho de que los fondos están y que ha quedado ultra mega demostrado en el retiro de fondos, que en mi opinión es una terrible política, un desastre política pública, pero ha demostrado que los fondos están ahí, ¿eh? Que si alguien dice quiero mi fondo por alguna razón, estúpida que sea, los fondos se pueden retirar, digamos. Y ahora viene el segundo retiro de fondos y van a estar de nuevo ahí, y el señor de Urresti, me imagino yo que se habrá equivocado, habrá tenido algún lapsus o quizás confundió la figura, porque no, la verdad...
Yo creo, quizás no entiende lo que es una estafa piramidal.
Es que si no entiende, además, si no entiende eso, no entiendo por qué está legislando.
Según el Dinamo, tiene 210.379.000 pesos en APB. Claro, pues en el fondo el papel de la superintendencia de AFP es chequear que las inversiones estén hechas. A eso se dedica, ese es su rol. Y si hubiera algún problema, a menos que la superintendencia estuviera metida en el baile, ya han pasado, ¿cuántos gobiernos ya?
Es que yo, ¿quién? Lo que pasa es que los senadores son oficiales electos, tienen una responsabilidad.
Los senadores supuestamente son gente más informada, más
No, pero
madura,
te digo yo, hay una responsabilidad. O sea, no puede ser que un senador llegue y diga esto. ¿Cómo nadie en este país va a regular que los senadores puedan decir cualquier cosa? Claro. Porque por último ya, no sé, nosotros que somos simples comentaristas económicos que no tenemos idea de nada, nos podemos equivocar todos, y nos equivocamos todos los días, pero un señor que tiene responsabilidad de legislar, además sobre este tema, porque le va a tocar legislar la próxima semana o hoy día mismo sobre el segundo retiro, y que se despacha también, yo creo que aquí alguien debiese intervenir, ¿cómo no va a haber?
Además siendo un gran inversionista en AFP, eso es lo más claro. Curioso de todo.
En APB, no sabemos si a través de AFP. ¿Ah? Quizás sería bueno preguntarle al señor Durresti si es a través de AFP o no, quizás no, punto. No sé. Pero tiene 200 millones de pesos en APB, algo entenderá el sistema. Oye, claro. Bueno, tenemos, como anunciamos, a Pablo Terrazas, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, en línea. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Perdona, hola, que te Pablo, dejamos esperando un par de minutos, que tuvimos que hacer el comentario sobre el señor Durresti, que la verdad no cabía otro. Oye, pero con Pablo Terrazas la idea es hablar un poquito mirándose adelante. Yo quiero partir un poquito haciendo un análisis de lo que ha sido este año, que desde el punto de vista de las empresas y el rol de Corfo, me imagino que ha sido muy activo. Entonces, preguntarte abiertamente, Pablo, ¿cómo están viendo ustedes la recuperación de todas las empresas que están de alguna manera vinculadas a Corfo? ¿A qué han estado dedicados las últimas semanas desde Corfo?
Mira, la verdad que efectivamente todos vemos con cierta preocupación cómo va evolucionando la crisis sanitaria, que es la que marca el ritmo también de la recuperación de la actividad económica. Cuando hay rebrotes, se frena la economía, están muy las dos cosas asociadas. Pero sí hay algo que nosotros desde Corfo hemos estado impulsando con mucha fuerza, es todo lo que tiene que ver con la adaptación de la nueva economía. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Si bien es cierto, este era un fenómeno que se venía viendo venir desde hace tiempo, debido a esta crisis sanitaria se ha adelantado, y por lo tanto la Corfo lo que hemos hecho es poner mucha fuerza en darle las facilidades a las empresas a través de subsidios, principalmente, ¿no es cierto?, a las más pequeñas, a las pymes del país, que representan un porcentaje importante del empleo, en que se adapten a esta nueva realidad. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con capacitación y soporte tecnológico, tanto como asistencia en los procesos de cambio que tienen que ver para que nuestra economía se vaya digitalizando, ahí hemos hecho un esfuerzo muy importante. Y después, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las líneas de apoyo al financiamiento, que sabemos cómo los bancos también, sobre todo antes de que apareciera el lo que hemos denominado el FOGAPE COVID, ¿no es cierto?, y que termina ahora en abril del próximo año, se ha anunciado que pueden haber unas prórrogas, pero por supuesto que también la Corfo, a través de sus programas de garantía, ha hecho un trabajo complementario para ir en apoyo de aquellas pymes que no son sujetas o que buscan otro fin, ¿no es cierto?, distinto a las líneas que otorga el FOGAPE. Nosotros también hemos ido respaldando y estamos movilizando aproximadamente 1.200 millones de dólares, apalancando recursos en la banca que dan apoyo a las MIPYMES de Chile. También hemos cumplido un rol complementario a lo que ha hecho el Banco de Estado ahí a través del FOGAPE. Y después, en todo lo que tiene que ver con no dejar de lado todo lo que tiene que ver con las nuevas industrias. ¿Para dónde puede decir que siendo Chile no podemos solamente preocuparnos de la emergencia, que está muy bien, sino que también tenemos que ir teniendo una mirada de mediano o largo plazo para no perder oportunidades como Chile en el pasado las ha dejado pasar, digamos, la hemos perdido, y ahí estamos con un rol muy importante, muy coordinado con el ministro Llovet para desarrollar lo que tiene que ver la industria del hidrógeno verde. Y ahí tenemos varias cosas interesantes que hemos ido abordando, no solamente para el desarrollo del hidrógeno como una solución para el cambio climático y una oportunidad de Chile para el desarrollo económico, sino que también para cumplir las metas de ser un país carbono neutral al 2050. que el compromiso que ha asumido el presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Y que estamos muy comprometidos desde ese punto de vista, no solamente, como digo, para el desarrollo económico del país, sino que también para hacer una contribución al planeta de ir produciendo cambios en sus matrices productivas para enfrentar lo que tiene que ver con el cambio climático y que por lo demás golpea muy especialmente a países como Chile. Estamos dentro de los 30 países más afectados producto del cambio climático. Y es por eso que estamos muy enfocados en acelerar el proceso de la instalación en Chile de esta nueva industria del hidrógeno verde, y también estamos desarrollando en la Corfo, muy asociados con el Ministerio de Transporte, en un centro de electromovilidad, que lo acabamos de adjudicar hace unos días atrás en el Consejo Corfo, a un consorcio que lidera la Universidad de Chile, porque tenemos que, una vez que tengamos hidrógeno verde y una vez que empiecen a llegar otros sistemas también que apuntan al desarrollo de la electromovilidad en el país, vamos a empezar a recibir autos que van a empezar ya a tener precios muy competitivos y van a empezar a llegar, pero no estamos preparados todavía como país. Todavía hay muchas brechas desde el punto de vista de infraestructura, las electrolineras, también desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, tú vas a ir a sacar una revisión técnica a tu auto y te van a tratar de medir los gases, no te la van a poder dar porque no van a cumplir con los requisitos, porque hay que ajustar nuestra regulación. Claro. Y también hay problemas desde el punto de vista de capacitar a las personas para que puedan tener mecánicos a lo largo de todo el país que puedan, ¿no es cierto?, prestar un servicio apropiado para los autos eléctricos. Todas esas cosas que son cosas de futuro y que vienen, la Corfo ha estado trabajándolo y impulsando y trabajando muy coordinado con los ministros de las carteras respectivas.
Oye, Pablo, una pregunta. Ayer tuve la oportunidad de participar de uno de los paneles de los tres días de un evento online que se hizo, que organizó Endeavor, la experiencia Endeavor, en que participó, sí, entre otros, Mariano Meyer, que era el me da la impresión, en tu paralelo en el fondo durante el gobierno de Macri a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires, tenía a cargo todo el desarrollo de políticas públicas, sociales, emprendimiento. Sí. Y la verdad que cuando uno conversa del rol que puede tener el Estado en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento y el impacto que tienen los sistemas de emprendimiento, perdóname que alargue un poco, pero creo que vale la pena mencionarlo. Sí, sí. Una de las métricas que salía era en un estudio que se hizo acá en Chile, no sé si lo viste.
Sí, dentro del Colegio Católica.
Exactamente, que el 0,89% de las empresas crean el 40% de los empleos. Ese 0,89% de las empresas eran aquellas que crecían rápido. Entonces, sí, el nivel de responsabilidad y de impacto que puede tener Corfo en el desarrollo del ecosistema chileno es impresionante. ¿Qué están haciendo por ese lado y cómo ha sido este año y cómo viene la mano en un contexto además de presupuestos más apretados, etcétera?
Bueno, la verdad que es muy buena pregunta, porque hemos puesto un foco muy especial desde fines del año pasado y este año lo hemos puesto más fuerte, porque lo que tú dices es cierto. Hay estudios que nos dicen que en periodos de crisis económica se destruyen muchos empleos, ¿eh? Y esa destrucción de empleo se da en las empresas que ya llevan más años, no los emprendimientos. Entendemos por emprendimiento las empresas que llevan una vida, ¿no es cierto?, de no más de 4 años. Y ellas tienen menos destrucción de empleo que las empresas más tradicionales que llevan más tiempo, ¿cierto? Entonces, ese es un dato. Y el otro dato que hay es que en los países desarrollados la generación de nuevo empleo viene de emprendimientos con alto potencial de crecimiento, los emprendimientos disruptivos, ¿eh?, lo que nos llamamos las startups. Y nosotros en la Corfo tenemos una de las principales agencias, un cierto aceleradora de negocio del mundo, que es Startup Chile, que dicho sea de paso cumple 10 años este mes, en noviembre, lo que se creó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Está ahí la María Los Ángeles Romo, además, a cargo, ¿no?
Hoy día ha asumido, como si digo, sí, a María Los Ángeles Romo, que también tiene mucha experiencia en eso, por eso la nombremos ahí. Ella fue directora ejecutiva de Endeavor y entiende mucho esto, lo que estamos tratando de hacer para impulsar, digamos, y fortalecer este tipo de emprendimiento. No es que solamente la Corfo está apoyando a este tipo de iniciativas, también, por supuesto, hay emprendimientos que son tradicionales, relacionados con, por ejemplo, con la agricultura, la industria del alimento, es muy importante para el desarrollo de nuestra economía, etcétera. Pero acá hay una política especial, nosotros las separamos. Y es por eso que durante mi gestión lo que hemos hecho es Startup Chile, convertirlo a su cabeza a un gerente de la cosa. ¿Ah? Hemos subido el nivel, antes era, estaba a cargo de una subgerencia, y hoy día por la importancia, justamente lo que estamos hablando acá, la hemos puesto en la mesa ejecutiva de las decisiones que va tomando Corfo. ¿Ah? Porque entendemos, sobre todo en estos momentos, que si queremos combatir fuertemente el empleo, se está haciendo muy bien a través, ¿no es cierto?, de la inversión pública, el rol que ha cumplido el MOP. Pero si queremos también abordar desde el mundo privado, con los antecedentes que estamos justamente conversando acá y también fue confirmado por el estudio de este vendedor que tú has mencionado, necesitamos que el sector privado también aporte. Y eso lo vamos a hacer a través del emprendimiento. Y sobre todo de aquellos emprendimientos que son disruptivos y tienen alto potencial de crecimiento. Por eso lo que hemos hecho es fortalecer Startup Chile y además nos hemos asociado con el Cancillería a través de Pro Chile en poder una alianza estratégica de que las startups exitosas de nuestro país, a través de la red de Pro Chile que tiene afuera, les permitamos salir a escalar con un subsidio especial. De manera, porque nosotros a veces tenemos muy buena idea, muy buena iniciativa, pero tenemos mercados chicos. Y vivimos muy aislados, es verdad. ¿Ah? Vivimos, ¿no es cierto?, con el desierto en el norte, con la Antártida en el sur, ¿ah?, el Océano Pacífico y después la cordillera. Entonces nos cuesta salir. Al chileno le cuesta salir a mercados distintos.
Sí.
Entonces lo que estamos haciendo en conjunto con Cancillería, a través de Pro Chile, es darle las herramientas a los emprendedores y empujarlos. La verdad que a veces los tenemos que empujar a que salgan, ¿ah?, para que estas startups puedan crecer potencialmente en otros mercados muy chicos y puedan acceder a un mercado más grande y así poder internacionalizarlo.
Oye, Pablo, te cambio un segundo de tema a otra cosa que ha pasado esta semana. Entiendo que la Contraloría tomó razón, finalmente, del reglamento del nuevo fondo Crece, que en su minuto se planteó como digamos, un complemento también a FOGAPE COVID y una manera de financiar a aquellas empresas que no tenían acceso a líneas bancarias. ¿En qué está eso y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes desde Corfo para este fondo Crece?
Bueno, la verdad que efectivamente hubo un momento que el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno puso toda su herramienta a disposición para abordar el problema que se nos presentaba de la falta de liquidez que tenían las pymes, ¿cierto?, las empresas en general, no solamente las pymes. Y entre ellas, por supuesto, aparecían dos herramientas que dispone, digamos, el Estado. Una es el FOGAPE, que es lo que maneja el Banco Estado, son programas de garantía, ¿no es cierto?, para el acceso al crédito de las empresas, para facilitar el acceso al crédito de las empresas. Y la otra es el FOGAIN, que como yo les explicaba, que también cumple un rol complementario a la política que se hizo con FOGAPE COVID, ¿verdad? Nuestra línea de nuestro programa de garantía también permite que ese acceso al crédito que tienen las empresas a través del sistema financiero, siempre somos garantes, ¿no es cierto?, operamos a través de intermediarios financieros, puedan también usar el destino de esos recursos para inversión. Esa es un poco la diferencia que hoy día tenemos nosotros desde el FOGAIN con el FOGAPE COVID. Pero en fin, pero esas dos herramientas estaban, se coordinaron bien y están al servicio de las pymes, de las empresas, de los intermediarios financieros, que son los que finalmente terminan dándole la guía a las empresas. Pero también empezamos a pensar en otras alternativas que nos permitan darle seguridad y liquidez a las pymes. Y ahí dijimos, miren, ¿por qué no hacemos una especie como de banco central, que hoy día le está dando líneas de crédito, está fondeando en buenos términos principalmente a los bancos? ¿Por qué no hacemos un símil, pero que vaya en ayuda de las instituciones financieras no bancarias, ¿verdad?, que no han podido tener acceso al fondeo que sí han tenido los bancos sobre el Banco Central? Entonces empezamos a diseñar algo nuevo que no existía y que por eso tuvimos que llegar a la Contraloría, quien también le surgieron, por supuesto, muchas dudas, porque algo inédito, algo que no se había hecho en el pasado, de ir viendo cómo podemos crear un fondo de inversión, y es donde la Corfo opera como garante, se podría decir, de los aportantes del fondo. ¿Ah? Y de esta manera poder atraer principalmente a los institucionales, ¿no es cierto?, pensando, por ejemplo, la AFP, que puedan poner estos recursos en este fondo y que este fondo, a su vez, otorgue crédito en buenos términos a las instituciones financieras no bancarias y, a su vez, así chorrear a todas esas pymes que no tienen acceso al banco, y así aumentar la capitalidad del acceso a la liquidez, al crédito. y abordar a aquellas pymes que les cuesta llegar a la banca. Eso, como les decía, fue algo inédito, algo que hemos estado desarrollando. Creemos que, bien es cierto, gracias a Dios, el FOGAPE COVID salió oportunamente y pudo solucionar la situación crítica que vivimos a comienzo de año, pero creemos que para la reactivación este fondo va a ser bastante positivo, porque ya estamos viendo cómo la economía se está empezando a recuperar, están apareciendo más facturas. Muchas de estas instituciones financieras bancarias son factoring, y por lo tanto hemos visto que viene un flujo de facturas nuevas y que van a poder ser captadas y trabajadas a través de estas instituciones financieras no bancarias, que van a ser fondeadas, como les digo, por este fondo Crece.
¿Y esto viene, Pablo? ¿Es un hecho?
La toma razón la tuvimos. ¿Qué es lo que hicimos? Mientras la Contraloría conocía del reglamento, que ya fue había sido, por supuesto, ingresado ya hace varios meses a la Contraloría, nosotros aprovechamos de avanzar con un trabajo con las AFP, con las principalmente con las administradoras generales de fondos, para que se fueran federalizando. De manera que, una vez que la Contraloría haya tomado razón, la etapa de dar a difundir y dar a conocer el programa, haberlo ya cumplido. ¿Me explico? Porque también hay una etapa de dar a conocer, de conversar, de las dudas que les pueden surgir a las, sobre todo a las administradoras generales de fondos, que son las que van a estar a cargo de administrar el fondo Crece. Él o los fondos Crece, no sabemos si va a ser uno más. Entonces, tuvimos en varios diálogos y conversaciones, la verdad es muy, muy interesante, y por lo tanto esa etapa la cortamos. Entonces, ahora que tomó razón la Contraloría del Reglamento, nosotros vamos a hacer el llamado para ver quién se adjudica este programa Garantía a la Corfo. Tiene que ser una jefe, y puede ser una o más, para administrar este fondo. Que fija que, como les digo, este fondo que le va a dar liquidez, a su vez, a las instituciones financieras no bancarias. ¿Ah? Y así poder llegar,
excelente,
a más instituciones financieras que trabajan con un mundo importante de pymes que no tienen acceso a la banca.
Pablo, te agradezco mucho este contacto. Bueno, y vamos a seguir conversando a ver cómo avanza la reactivación económica y el rol de Corfo en esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Saludos a sus papás.
Gracias.
Chao.
Se los
conozco. El señor licenciado, mira. Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Parece que amigo personal del señor licenciado. No.
Lo conozco de chico ya, Pablo.
Ah, ya. Oye, Mercado G lleva 10 años operando y ahora te permite operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. A todo esto, ayer al aire, el doctor revisaba su inversión en dólares, ¿eh? Una cosa pero ya notable.
¿Eh? ¿Al aire tradeaba?
Tradeaba, ¿eh? Decía,
pum,
no,
pum,
¿eh? Una punta para arriba, para abajo, yes, ¿eh? Compra, vende, yes, ¿eh? Para arriba, a palanca, todas las cosas. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
¿A cuánto está el dólar? No lo dijimos. Estaba subiendo. 7.63.
Sí.
De a poquito, de a poquito. Oye, bueno, te conté que probé el 2008.
Si no te habías bajado. Yo, me sorprende, no, que estés en tu casa en este minuto, ¿eh?
No, realmente me lo tuvieron que pedir de vuelta.
Ah, ya
no
lo devolviste.
Sí, lo tuve que devolver. Ah. Me mandaron un WhatsApp y me dijeron, oye, Gonzalo, necesitamos para mañana.
Está demasiado diondo.
Tiene un, cliente. No, olvídate el olor rico. Tiene olor a
no, es que el licenciado tiene, como que se fue a vivir al auto. Una cosa increíble.
No, una cosa impresionante. Y lo tuve que volver con el dolor de mi alma, te digo. Y un éxito en la casa.
Oye, ¿pique?
Rico el pique. Era diésel. Impresionante la diferencia de echar diésel versus echar benzina en términos de costo. Es una cosa de loco. O sea, el rendimiento...
Y tecnología increíble. Full, ¿no? Full.
Alucinante. O sea, me subí a mi auto y lo encontré del año 84.
Gran año.
Una cosa increíble. ¿Sabes? Tiene una pantalla, tiene varias pantallas, pero hay una pantalla que es en 3D. O sea, en el fondo tiene dos paneles, uno sobre el otro, medio transparente así. ¿No me creí? Velo, existe. 3D se llama el cockpit.
Está bueno.
Así que vayan a ver el 2008.
Oye, Independencia, administradora general de fondos, más de 20 años de experiencia administrando activos inmobiliarios en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Un equipo impresionante de personas que además son expertos en administración de este tipo de activos, lo que hace que los fondos de Independencia sean vehículos de inversión estables y con buenos dividendos además. Conozco a usted más en independencia-medio-sa.cl.
Oye, Impresionante lo de Almagro, ¿eh? Un nuevo Almagro a solo pasos de Metro Estación Ñuñoa. Escuchen bien, edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación. Si compras hoy, tomen nota, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así la renta de tu primer año. Y tú sabes que
es lo que mira, en llega, el fondo, te paga, si tú te vas a vivir ahí, te pagan por vivir. Te pagan por vivir en el departamento.
Te pagan por vivir. Te pagan un arriendo por vivir en tu departamento.
No está malo eso, ¿eh?
Está buenísimo. Sí. Ajá. Oye, bueno, nuestros amigos de Almagro siempre innovando a propósito de innovación.
No te sientas solo, nos dice Price Chile, que está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Oye, el otro día estaba con un amigo que le gustan las motos y me dijo, oye, en tu programa es verdad que el doctor anda en las Ducati y todo. Me dijo, oye, avísame cuando llegue un modelo nuevo porque quiero verlo. Y sobre todo si tiene la recomendación del doctor, me dijo. Si tiene la recomendación del doctor, realmente está garantizada esa moto. Es buena. Así que Ducati se va metiendo poco a poco, gracias al auspicio del influencer máximo en motociclismo en Chile, que es el doctor Camu, en la piel de los chilenos. Usted puede ir a ver los modelos de... Está buena esa. Yo creo que el doctor tiene un auspicio por fuera, además, claro, como influencer. Claro. Visita en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, ya, vamos.
Espérate, que tenemos... Ah.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día tenemos en línea a Francisco Navarrete. Él es cofundador de Sherpa B2B. Francisco, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Fernando, buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo te va? Gusto tenerte por acá.
Muy bien, Francisco, partamos por lo básico. Cuéntanos y cuéntale a nuestros auditores qué es Sherpa B2B, qué hacen ustedes, estimado.
Bueno, de todas maneras, primero que nada quiero confesar que soy un fiel auditor de la radio usted.
¿Estás emocionado?
Estoy feliz de estar con usted.
Qué bueno.
Oye, les cuento qué es Sherpa B2B. Sherpa B2B es una empresa que nace el año 2008, somos tres socios fundadores, Juan Ignacio Valenzuela, Dirfan Nivel y yo, y nos dimos cuenta que ya en esa época había una necesidad muy fuerte de lo que era importar productos específicamente desde Asia, pero habían una serie de problemas que traía consigo, por ejemplo, los riesgos de estafa, los riesgos de fallas en la producción, los problemas idiomáticos, en general con las empresas que nosotros conversábamos. Muchas veces se da que importar, tanto para pequeñas empresas como para grandes empresas, se transformaba en una pesadilla. Entonces lo que hicimos nosotros literalmente fue irnos a China e instalar una oficina allá. Y estuvimos cada uno de los socios 7 años viviendo en China e instalamos una oficina y un centro logístico con personal nativo para apoyar a todas las empresas en el proceso de importación, desde pequeñas empresas a grandes empresas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es que hacemos el seguimiento del proceso logístico completo, hacemos un servicio door to door, desde lo que significa buscar al fabricante hasta entregar al producto puesto en tu bodega en multiindustria. Nosotros trabajamos en diferentes industrias, industria médica, industria textil, industria promocional, en donde aparece un agente del mercado, sea este una pyme o una marca grande consolidada, y nos pide traer un producto desde China y nosotros hacemos el proceso completo de ir agregando valor al producto en la cadena.
Mira qué interesante. Estaba mirando la página, tienen...
No, yo te iba a preguntar,
puras mujeres, además.
No, y hay un equipo bien potente de gente local, sí. O sea, de gente china, me imagino, ¿o no?
Exactamente. Puras mujeres.
Sí, son puras mujeres. efectivamente, lo que nos encargamos nosotros en todos estos años fue de armar un equipo muy potente en lo que significaba encontrar los productos para poder diferenciarnos de lo que significaba importar como cualquier persona. O sea, yo te comento, varios de los clientes que nosotros tenemos incluso tienen oficina en China, pero muchas veces prefieren comprar con nosotros porque la solución que traemos nosotros es muy completa, desde el servicio logístico, la expertise de comprar en zona al interior. Trabajamos, como pueden ver a través de la página, con personal nativo, o sea, son todos chinos, la jefa de la oficina ya es china, y nosotros nos preocupamos durante estos 12 años de generar un equipo muy potente para generar el expertise en lo que es la compra, que es el fuerte de nosotros.
Oye, Francisco, ¿por qué no nos das un ejemplo, a ver, de, que se pueda mencionar de un proceso que te contratan así con pera y manzanas para entender una situación que sea representativa del negocio de ustedes?
Me parece perfecto. Mira, imagínate que tú tienes una empresa y tú estás comprando acá en Plaza, por ponerte un ejemplo, bolsas ecológicas, que es un producto que estuvo muy de moda. Y tú dices, oye, Francisco, ¿sabes qué? Yo estoy comprando acá en Plaza estas bolsas, quiero agrandarme, pero siento que mi precio no está
muy bien. ¿Qué significa comprar en Plaza, perdón, a todo esto?
Comprar en Plaza es comprar en Chile, nacional.
Ok,
ok. Entonces, lo que tú dices es, oye, yo quiero tener un precio más competitivo y me gustaría mejorar la calidad de la bolsa. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar el producto en conjunto, ya que todos los productos son un mundo. O sea, una bolsa ecológica que parece un producto súper simple, tiene GCM, tamaño de las manillas, el tipo de la tinta, el material, etcétera. Y una vez que tenemos ese proceso, nosotros ponemos a nuestro equipo allá a estudiar el producto con diferentes fabricantes en China, los cuales estudiamos a través de software en chino, que también, omitiendo al tiro el riesgo de estafa, que sean empresas certificadas, que tengan cierto tiempo en el mercado, que cumplan con todos los estándares que pedimos nosotros, y yo te presento los precios a ti. Digo, oye, mira, el precio puesto en bodega te sale tanto, y tú, por X cantidad de unidades, y tú me dices, oye, Francisco, sabes que el precio está súper competitivo, me interesa. Entonces te digo, para irnos a la segura, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a traer una muestra con tu logo vía aérea, que te la voy a tener acá en 2 semanas, y tú puedes revisar tu producto y decirme si me gusta, o quiero cambiarle algo, quiero ponerle una etiqueta, me gustaría que viniera empaquetado de cierta manera, para poder eliminar todo el error que se presta a veces por fotos, sino que físicamente tú puedas revisarla. Una vez que me dices, sí, está ok la muestra, o quiero modificarle ciertas cosas, tú nos pones la OC y nosotros hacemos la compra y hacemos el seguimiento del proceso completo, que es un proceso que tiende a ser largo, dura aproximadamente 90 días, incluyendo la producción en China, el barco desde China hasta acá, el aduanaje, el desaduanaje, el transporte, etcétera. Entonces nosotros nos hacemos cargo de todo,
la pega completa.
De todo eso. La pega completa hasta dejarlo en tu puerta. Perfecto. Pero con un precio hiper competitivo.
Oye, ¿la orden de compra es a ti, a ti o al chino?
Nos compran a nosotros.
Ok.
Perfecto. Oye, Francisco, y una última pregunta que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia de pandemia en términos del negocio de ustedes? Porque en algún minuto China se cerró, después se reabrió antes que el resto, se cerró el resto del mundo. ¿Cómo lo han vivido ustedes este último año?
Buenísima pregunta. Mira, una de las ventajas que nosotros tuvimos es que nosotros al estar en China pudimos visualizar todo este problema que teníamos. O sea, nosotros ya estábamos viendo la pandemia con el personal cuando estábamos viviendo allá y podíamos ver la dimensión del problema de lo que se venía. Entonces, uno fue que nosotros nos pudimos adelantar. Imagínate que terminamos nosotros exportando productos que se fabricaban en China para apoyar a empresas amigas allá. O sea, nosotros revendimos mascarillas desde China y las empezamos a vender allá, obviamente por la necesidad que tenía el país de protección y porque las mismas fábricas no daban cabida para la demanda que existía allá. Y en nuestro caso se dio que como nosotros somos multiindustria, obviamente nos vimos beneficiados en las industrias que tuvieron un crecimiento exponencial. Nosotros, por ejemplo, vendemos muchos productos médicos que tuvo un crecimiento de 200%. Vendemos productos de limpieza también, que también tuvo un crecimiento de 200%. Traperos húmedos, traperos de microfibra, las mascarillas, las cofias. En ese lado, obviamente, vimos una tendencia gigante al crecimiento. Y en las otras industrias, por ejemplo, Horeca, merchandising, obviamente hubo un decrecimiento porque es la primera parte donde se corta presupuesto.
Tal cual. Oye, Francisco, te agradezco mucho este contacto. La página web, para los que no los conocen, es sherpab2b.com. Ah, yo estoy metido. En realidad está bien completa la página y bien fácil de usar.
Súper buena.
Ahí nos pueden contactar en el formulario y nosotros les ponemos un ejecutivo para que se ponga en contacto con la empresa para ayudarlo en la importación.
Sherpab2b.com. Francisco, muchas gracias. Bueno, que les vaya
muchas
muy
gracias,
bien.
Gracias, que estén muy bien. Gracias, Fernando. Gracias, Gonzalo.
Francisco Navarro.
Un abrazo.
Cofundador.
Buena la idea.
Sherpa B2B, no, tremendo. Además, imagínate cómo le ha ido este año, ¿eh? Uno de los que han surfeado bien la ola.
Sí, pues súper bien.
Oye, Chivas. Oye,
sí, te quiero contar una cosa de Chivas.
Ah, dale nomás, por favor.
Tengo un amigo que está de cumpleaños, estoy mirando en este minuto, y le mandaron una foto, sale él con los ojos muy abiertos y un Chivas de 18 años en la mano. La botella.
Qué alegría,
¿Ah? Una alegría maravillosa. No sé cuándo le habrán sacado esta foto, pero se la mandaron como símbolo de tener un buen momento, de pasarlo bien, de celebrar. Se lo mandaron de regalo cumpleaños, de hecho. Así que usted puede celebrar, tal como mi amigo, casi vacía la botella, no vacía, este fin de semana. Y no estoy mintiendo. Algunos pueden dar fe de ello, los que también tengan la foto, que no la vaya a difundir
por razones éticas, ¿no?
¿Ah? Por razones éticas.
Oye, bueno, y el BCI, que apoya siempre nuestra sección de emprendedores, ¿eh? Yo creo que el BCI a esta altura ya tiene un nombre bien ganado como banco que apoya el emprendimiento. Y parte así de eso es. Ha sido por esta sección de los viernes de donde nos hemos transformado, ¿o no, señor licenciado? En la
vitrina. La pasarela.
La vitrina
la del emprendimiento. De los mejores emprendimientos de Chile.
Tal cual. Oye, bueno, vamos
a... Tenemos que elegir este año, el mejor emprendedor del año.
Tal cual. El año pasado, Véndenos tu auto.
Véndenos tu auto.
Y mira el bombazo que hicieron después. Sí. Bueno, notable.
Sí. Oye, este año estamos menos claros,
Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con doña María Teresa Ibáñez para nuestro pantallazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta ya y tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, María Teresa.
Hola, hola.
Oye, María Teresa, ¿cómo abrió la cosa hoy día?
Ya, a ver, la bolsa lleva a esta hora 7.900 millones de pesos transados, que es bastante a esta hora de la mañana. Lo que más transa es CQMB, cayendo un poquito con respecto al cierre del día de ayer. También Cencosud, que está subiendo, entregó resultados y que al menos en base a nuestros analistas estuvo por sobre lo que estaban esperando varios departamentos de estudio. Y el IPSA a esta hora con una variación positiva de 0.69% en niveles de 3.943. En Europa, las bolsas más bien en terreno positivo sin grandes variaciones, sí. Los futuros estuvieron cerca de terreno negativo, más temprano en la mañana, ahora están positivos los futuros en Estados Unidos. Y tenemos un cobre subiendo marginalmente y un petróleo nuevamente cayendo por debajo de los $41. El peso aquí localmente depreciándose en niveles de 7.65 aproximadamente. Tenemos ahí, como lo hemos conversado otras veces, varias fuerzas que van para un lado y para el otro. Por un lado, eventual retiro del 10% de la AFP, y por otro lado, recomendación de aumento hacia el fondo A por parte de Felice y Forrado. Ahí hay fuerzas que en el fondo se contraponen, pero al menos hoy día tenemos un peso un poquito más depreciado con respecto a lo que fue el día de ayer.
Oye, CGE, ¿no transa hoy día con alto volumen?
Es que está suspendido. Está suspendida las transacciones, salió esta noticia en la mañana, así que está suspendido hasta nuevo aviso, así que no hay ninguna transacción.
Perfecto. ¿Y esta acción que dice CGE Gas, ¿qué tiene que ver?
Fue una división que hubo hace algunos años. Claro. Pero no es la misma compañía, no. Claro.
Igual está subiendo 12%, eran algunos perdidos.
Puede ser que haya, o claro, que se especule que después vayan detrás de esta otra compañía. No lo sé, pero en realidad se está transando bien poquito, son 39 millones de pesos. Pero claro, puede haber ahí quizás, claro, una mala, pero CGE al menos ahora está suspendida.
Perfecto, María Teresa, que tengas una muy buen día. Un abrazo.
Gracias María igualmente. Teresa.
María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones en Banchina Inversiones. Uno de los grandes pantallazos que tenemos en este programa.
El mejor. Tiene fanáticos, ¿eh? La otra vez alguien escribía.
Sí, claro. Sí, es que tiene un perfil especial.
No, pero que además, lo bueno de María Teresa que va directo al grano, no sea por la rama ni una
cuestión. Ya, vamos a lo importante, estimado señor licenciado. Hemos hablado pura lecera todo el programa. Hoy día juega Chile en la noche. A las 8 de la noche, Moncho, 9. 9 de la noche, perdón. 21 horas. Ayer fue Argentina, estuvo entretenido el partido de Argentina. Ahora es raro ver estos partidos sin público, ¿eh? Yo todavía no me acostumbro. A pesar de que ponen unos sonidos medio curiosos en las transmisiones. Chile-Perú, a las 9 de la noche, el clásico del Pacífico, como dicen por ahí. ¿Usted lo va a ver, señor licenciado?
Obvio, de todas maneras.
Con un chiva.
De todas maneras, con un chiva en la mano, sí.
Ya, un abrazo, que tengan un muy buen día. Un abrazo,
chao.